La historia surge cuando un pueblo toma conciencia de su identidad, quiere conocer sus orígenes y desea difundirlos. Memorias de Ronda, porque somos herederos de un legado que debemos conocer, conservar y enseñar. Memorias de Ronda, para que hablen nuestras piedras, nuestros archivos, nuestros personajes, nuestros valles y montañas. Memorias de Ronda, programa de temas rondeños de ayer y de hoy. Iluminando el pasado para saber del presente y proyectar nuestro futuro.
Con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda.
Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Memorias de Ronda. Aquí en la radio de todos, en Radio Ronda. Ronda desde abajo. Las murallas del Albacar y sus puertas. Segunda parte. En el anterior episodio comenzamos a hablar del camino y las murallas del Albacar. Y decíamos que este sector del Albacar forma parte del extenso conjunto de murallas medievales de Ronda. Es un amplio espacio vacío y cercado, con una superficie de 20.337 metros cuadrados y un perímetro de 210 metros lineales, en el que cabe destacar su singularísimo sistema amurallado. El Albacar de Ronda tenía una triple misión: defender a los molinos que se hallaban escarpados en la ladera occidental del Tajo, vigilar el camino que desde la ciudad daba acceso a ellos y, por último, que su recinto interior sirviera de refugio para el ganado y de silo para el grano en épocas de asedio. De esta manera, la ciudad tenía asegurada la carne y el pan, y en el otro lado, por la escalera secreta de la mina, el abastecimiento de agua. Para su levantamiento se utilizó la técnica constructiva del tapial, que se realizaba mediante el uso de un encofrado de madera, así denominado, recuperable y de fácil manipulación, dentro del cual se vierte y se apisona el material en capas sucesivas hasta colmatar la totalidad del cajón, momento en el que se desmonta este para proceder a la repetición de la misma operación en el siguiente tramo. El material que forma la tapia suele consistir en una mezcla de tierra arcillosa limpia, de materia orgánica, arena, gravas, cantos rodados, fragmentos cerámicos y cal como material conglomerante. Esta mezcla, bien dosificada e incorporada dentro de los cajones, era apisonada mediante tongadas de aproximadamente 11 centímetros de espesor. De forma auxiliar se utilizaban en la base mampuestos de ladrillo, sillares de piedra o enripiada. También era común encontrar zócalos pétreos, el lucir o proteger las zonas más expuestas al agua con mortero fino de cal y aplicar encintados de cal sobre las juntas de los cajones de hormigón, que aportaban apariencia de un falso despiece de sillería. En 1269, cuando cae el estado almohade y se establece el reino nazarí, las grandes fortificaciones se siguen erigiendo en tapial, predominando una variante denominada calicostrado, hormigonado con un ligero incremento de cal que crea una costra exterior resistente. La tipología predominante en estas murallas son tapias de hormigón de cal sobre zócalo de mampostería y con cobijas de mechinales de ladrillo. Y es curioso que se decidiera el tapial para la construcción de estas murallas, ya que esta técnica se desaconsejaba en aquellos lugares en los que existía un alto grado de humedad y de acción hídrica, como era el caso. Las escorrentías de toda la ladera venían a converger en la muralla y podían embalsarse en el trasdós, por lo que podría afectar a la base de su estructura. Es por lo que se adoptó la ingeniosa solución de elevar un zócalo de mampostería que, aproximadamente a la misma altura que un cajón de tapial, para de esta forma darle resistencia al basamento ante las humedades de capilaridad y ante las salpicaduras de la lluvia. Además de abrir desagües en la muralla con jambas de ladrillo y lajas de piedra, este zócalo fue restaurado en buena parte de la longitud de la muralla en los años 2007 y 2008, con una piedra no autóctona que, aunque permitida por la Carta de Atenas de 1931, en cuanto a la utilización de nuevos materiales en la conservación y mantenimiento arqueológico, nos parece poco adecuada, y más en un territorio donde es posible elegir distintos tipos de materiales rocosos en las muy variadas canteras existentes. Similar operación se desarrolló en la parte superior, perfilando la coronación de forma escalonada. Las partes de mampostería de nuevo aporte se diferenciaban de las más antiguas y originales, separándolas mediante una lámina de plomo. La superficie exterior original de las tapias era la resultante del desencofrado y apenas si se conserva en algunos puntos en los que aún se observa el negativo de las tablas de madera, de los encofrados y las anchas cabezas de los clavos que las unían a los costales verticales, por lo que no recibían ningún tipo de revestimiento sobre la cara exterior del hormigón. Su calidad constructiva es evidente, ya que no ha recibido remiendos a lo largo de la historia. Tan solo la reconstrucción de algunos parapetos tras la conquista castellana y el desgaste sufrido por la propia erosión a lo largo de los siglos. Aunque durante siglos se ha pensado que este material era menos prestigioso que los sillares y por consiguiente más pobre, hoy en día, gracias a la investigación en profundidad de sus elementos, de los encofrados, de la organización del trabajo y la economía de los materiales, a pesar de la sencillez en cuanto a su construcción, se ha podido constatar que se trata de una técnica constructiva muy avanzada en su contexto histórico. La restauración de estos tapiales se hizo, esta vez sí, empleando soluciones y materiales parecidos a los originales, compatibles y reversibles en la medida de lo posible. La intervención consistió básicamente en la construcción de nuevos cajones de hormigón de cal adosados a aquellos originales que más masa habían perdido y que por tanto presentaban peor estado de conservación. Se hizo de forma muy selectiva, mientras que las partes no tan dañadas fueron saneadas y consolidadas de forma superficial, dejando visible el material medieval. Únicamente los mechinales y grietas profundas fueron selladas en estas zonas con mortero de cal. El material empleado fue una mezcla de cal hidráulica, tierra y grava, siguiendo la dosificación que la analítica en laboratorio aportó de los hormigones primitivos. La trabazón entre las tapias antiguas y nuevas se garantizó además mediante la colocación de un mallazo de varillas de fibra de vidrio que cosió el conjunto. Una solución más apropiada que los entramados metálicos, muy sensibles a los cambios de humedad y temperatura. Su antiguo pavimento, según los estudios realizados previos a su rehabilitación, con toda probabilidad era empedrado de cantos rodados escalonados al paso de mula, para que los animales no resbalasen, procedentes del río Guadalevín. En la reciente intervención realizada se ha optado por un pavimento principal de piedra de la cantera del Arroyo del Toro, ejecutado con mortero seco de cal hidráulica con piezas de 24 por 7 por 4 centímetros, dispuestas en sardinel en los bordes y a espiga en el centro. Para el aparejo igualmente se ha elegido el mismo tipo de piedra de dimensiones similares a las del ladrillo tradicional de época nazarí, en forma de espiga. Estas murallas que observamos son un claro ejemplo de arquitectura militar de la época nazarí. Y desde este punto podremos observar todo el conjunto defensivo en plena ladera occidental del farallón rocoso, donde se yergue la ciudad de Ronda. Lo escarpado del terreno obligó a los alarifes de la época a disponer las estructuras adaptándolas a la topografía. Los extremos de esta muralla quedaban delimitados por sendas puertas, y entre el extremo sureste, Puerta del Viento, y el extremo noroeste, Puerta de los Molinos o Arco del Cristo, existe una distancia de 200 metros lineales y 25 metros de desnivel, por lo que el trazado sigue un replanteo de cremallera, en el que los lienzos construidos son cajones de tablas de madera, como decimos, rellenados con hormigón, y se van escalonando siguiendo el perfil de la ladera. Precisamente, los quiebros existentes permitían además una buena defensa lateral, motivo por lo que se prescindió de la construcción de torres de flanqueo. Y pasamos a continuación a hablar de sus dos puertas en ambos extremos de la muralla. La Puerta de los Molinos o Arco del Cristo y la Puerta del Viento o de la Algarbia. La Puerta de los Molinos o Arco del Cristo. Al lado de esta puerta nos encontramos un nuevo mirador, de similares características al mirador del Albacar, el mirador de la Puerta de los Molinos. Desde este punto obtendremos una panorámica espectacular de la Hoya del Tajo, del cauce del río Guadalevín y los Molinos del Tajo, así como una vista frontal del Puente Nuevo y las cornisas de los barrios de la ciudad y del Mercadillo que dan a poniente. La Puerta de los Molinos o Arco del Cristo se levanta en el extremo septentrional del conjunto defensivo del Albacar. Por sus características morfológicas y edilicias, ha conservado su origen islámico. Se la puede considerar como una traslación a escala de las grandes puertas de aparato del periodo nazarí, en la que se refleja su monumentalidad y la grandiosidad que se pretendía manifestar en las obras oficiales, dada la importancia de esta puerta, pues daba acceso nada más y nada menos que a los sucesivos molinos harineros que se encontraban en la zona intermedia de la ladera. Estas puertas de aparato, auténtico mueble arquitectónico, cuyo elemento más espectacular es un arco exterior monumental de herradura apuntada, a modo de arco triunfal construida de ladrillo, están presentes en las principales alcazabas urbanas, nazaríes y obras meriníes. En este caso se trata de una estructura arquitectónica exenta en forma de prisma, de 7,20 por 2,8 metros, que cierra el extremo norte del camino, a partir del cual este baja en sinuosas revueltas hasta los molinos del Guadalevín. Esta puerta de mampostería caliza está formada por tres arcos situados en el mismo eje. Los dos arcos exteriores son de ladrillo, de herradura y enjarjados, enmarcados por un alfiz. Su abertura es de 1,85 metros. El del centro es de medio punto peraltado. Los espacios interiores se cubren con bóvedas de medio cañón. Ante las puertas características de este tipo de construcciones nazaríes, se deja un espacio a cielo abierto rodeado por el adarve de las torres, para desde allí arriba hostigar a los enemigos, lo cual era una novedad con respecto a las torres almohades. En la bóveda de cañón había un agujero en la clave para hostilizar desde lo alto al asaltante que tratara de forzar la entrada. Los elementos sucesivos que conforman su estructura principal son los siguientes. Primer arco, de rosca ultra semicircular apuntada. Presenta enjarje a la altura de los riñones y queda enmarcado por un estrecho alfiz, cuyo plano queda configurado por un remetido de la superficie del muro. Las impostas son de ladrillo y resuelven el perfil de la nacela con el propio mortero. Primera bóveda, trazada mediante un medio cañón de muy corta longitud, solo 36 centímetros. Dispone en su clave, como hemos dicho, de una pequeña abertura a modo de buhedera para defender la vertical del acceso. Segundo arco. Su geometría difiere del primero de modo que su rosca será de medio punto, ligeramente apuntado y con peralte, aunque las gruesas capas de enfoscado que cubren su superficie evitan una descripción concisa. Se observa la presencia de ladrillo como principal material constructivo. Segunda bóveda. Presenta una longitud de 125 centímetros. Tiene un trazado de medio cañón sin vuelos ni peraltes. Se construye con ladrillo dispuesto indistintamente a soga y tizón. Los laterales del pasadizo se aparejan de mampostería y en ellos aparecen sendas hornacinas abiertas en época cristiana que rompen el muro para colocar figuras religiosas, como la imagen de un Cristo crucificado en la hornacina que aún puede verse, y de ahí su nombre cristianizado. Tercer arco, de similares características que el segundo, con el cual limita la segunda de las bóvedas. Se traza con una rosca de ladrillo de medio punto peraltado, organizándose mediante la alternancia de soga y tizón. La terminación superficial de esta puerta consiste en un revestimiento de tipo continuo que prácticamente cubre todas las fábricas. Incluso se observa una superposición de abundantes capas en determinados puntos. Entre todos ellos destacaremos uno bien trabajado que presenta incisiones puntuales que rodean, simulándolas, las piezas de ladrillo o mampuesto a las que cubren. Tal vez represente el revestimiento original. De esta puerta continúa el camino encajado a pico entre la roca, parte del cual lo forman peldaños excavados en la piedra que baja hacia los molinos en áspera cuesta formando zigzag. La estructura general de esta puerta se levanta con mampostería caliza, dispuesta en hiladas y regularizada con abundantes ripios y fragmentos de ladrillo. En algunos puntos se localizan mechinales que albergan pequeños rollizos de madera. En la rotura del frente meridional pueden observarse el negativo dejado por uno de estos elementos lignarios, que parece unirse a otro transversal. Estas agujas servirían como sostén del andamio durante la construcción, además de utilizarse para armar la fábrica en su conjunto, según una costumbre muy extendida en la arquitectura andalusí. La puerta del viento o de la algarbia. Situada en el extremo meridional, en lo alto de ella se ubica como un gran cipo, una curiosa roca de conglomerado llamada La Piñuela y popularmente conocida como la Picha del Moro. Un enorme peñón iniesto desgajado probablemente del bastión occidental que se encuentra más arriba desde donde se vigilaba este flanco. Esta puerta del viento denota unos criterios constructivos completamente distintos a los vistos en la del Cristo, y algunos autores se inclinan por un origen posterior a la conquista castellana, tal vez en los siglos XVI o XVII, momento al que puede corresponder el tipo de bóveda rebajada de su pasadizo. Esta puerta posee una estructura de acceso directo, con un arco escarzano de doble rosca de ladrillo, de 2 metros de luz y 0,60 metros de flecha, cuyo trasdós se rellena parcialmente de calicanto, que cierra el camino transversalmente y se apoya hacia el este contra esa gran mole de conglomerado de roca. Está protegida por una única torre que en verdad es una prolongación, más allá del arco exterior del cuerpo lateral que mira al cortado. No quedan restos de los arcos de la puerta, de modo que únicamente se conserva la bóveda, escarzana de doble rosca de ladrillo, que cubre el pasadizo de entrada. Hacia el interior termina en un muro, aparentemente adosado con restos de una pareja de pequeñas troneras abiertas hacia la ladera. Las dimensiones generales son de 7 metros de longitud máxima y 2 metros de ancho. En ella se integra una escalera que daba acceso al terrado de la puerta, el cual se cerraba mediante un alto parapeto. La construcción de esta estructura se realizó con mampostería careada tomada con mortero de cal, enripiada parcialmente, pero de mucho menor formato que la de la puerta del Cristo. El ladrillo queda reservado para resolver la rosca de la bóveda. Sí se pueden señalar importantes restos del revestimiento que cubría todas las estructuras, cuya composición revela el empleo de mortero de cal y arena. Es posible que lo que permanece de esta puerta sea fruto de remodelaciones habidas ya en época castellana, entre los siglos XVII y XVIII. Recientemente restaurada, hay que hacer observar que esta puerta fue destrozada en los laterales de su abertura para hacer pasar una turbina de la central eléctrica de San Miguel en la ladera del Tajo, ubicada en el camino de los molinos y acequias árabes. Pero no hay tiempo para más. Nos vamos. Continuaremos en el próximo episodio. Ha sido un placer, como siempre. Y ya saben que pueden volver a escucharnos como podcast a través del Facebook y página web de Radio Ronda, o a través de las plataformas de iBooks, Spotify, Apple y Amazon Music. Y ahora también en cronistaoficialderonda.es. Podcast Memorias de Ronda. Hasta entonces, les esperamos y no nos falten. Sean felices, cuídense mucho y disfruten de la vida.